y 38 y le decimos muy buenos días a Eduardo Febro, gran periodista. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, Eduardo. Bien aquí disfrutando todavía de un suave otoño, si se puede decir.
De un inusual otoño en materia, vos lo decís, en términos de que todavía en París se debe ver la rosa en alguna plaza, pero también me imagino un inusual otoño porque el conflicto, lejos de haberse disminuido, el conflicto en Ucrania está escalando, Eduardo.
Efectivamente, se ha ido enredando en sí mismo, en las propias contradicciones de los europeos, las propias contradicciones del presidente Putin, las limitaciones militares que le provocó la ayuda masiva de Estados Unidos a Ucrania, militarmente hablando, el 70% de la ayuda militar que recibió Ucrania de Estados Unidos, y eso complicó el plan, los planes de todos, y ahora la última decisión de decretar una suerte de, digamos, de llamamiento parcial a los reservistas, complicó aún más las cosas porque abrió una fuga de ciudadanos rusos hacia la Unión Europea, que se encuentra hoy en un debate interno de cómo hacer para recibirlos.
Pues a veces, Eduardo, por ahí hay gente que no siguió en detalle. Vladimir Putin habló por televisión, por supuesto se tradujo a todos los idiomas, yo pude ver parte del discurso traducido al español. Vladimir Putin hizo un llamamiento a, como vos decís, reservistas, 300.000 personas que tienen que estar en aptitudes de combatir. Después el ministro de Defensa ruso dio los detalles y la verdad que es una película de terror lo que está haciendo Vladimir Putin, que junto con Joe Biden, que el otro día en Naciones Unidas parecía que era una pelea de boxeo entre Putin y Biden, una regresión a una Guerra Fría, que por un lado parece mediática, pero por otro lado tiene un campo de batalla extraordinariamente duro.
Efectivamente, la vieja Guerra Fría, que antes se disputaba en territorios lejanos, ¿no es cierto?, de los dos principales contrincantes, adversarios, que eran la ex Unión Soviética y Occidente, en este caso Estados Unidos, podía ser América Central, podía ser el Congo, podía ser cualquier otro país de África. Ahora se destapó aquí, en Europa, apenas 1.300 kilómetros de París, con una serie de problemas que no estaban previstos. El primero, evidentemente, es el energético. El segundo, la duración de la guerra. Nadie pensó, ni siquiera los estrategas militares occidentales, o sea, pro-ucranios, que iba a haber tanto problema para que Rusia se intentara apoderar de las ciudades. El primer fracaso fue la imposibilidad de tomar Kiev, la capital de Ucrania, por asalto, y eso obligó a las tropas rusas a redesplegarse. Se habló en un principio de una estrategia para disimular que en realidad era el este. No, en realidad fue un fracaso. Y luego, efectivamente, con el incremento de la ayuda militar norteamericana, la ayuda de los satélites, de los servicios, en fin, todo lo que es el aparato armamentístico de Estados Unidos, el ejército ucranio planteándole dificultades a Rusia, y eso conlleva a la decisión de Vladimir Putin de movilizar de manera no masiva, pero parcial, pero importante, unas 300.000 personas que evidentemente no quieren. En realidad, la guerra es en Europa, pero es una confrontación, una vez más, frente a frente, como lo has señalado tú en Naciones Unidas, entre Estados Unidos y la Rusia de Putin.
Ayúdame a entender qué pasa con este llamamiento que también se produjo el 20 de septiembre para que en la llamada República del Donbass, en Donetsk y Lugansk, pero que además se sumaron dos provincias más, una de ellas la que tiene la planta nuclear más grande, creo que de Europa, ¿no?, Zaporizhia y Jersón, se llamen a unos referéndum con 3 días de anticipación. Se está votando, empezaron el viernes 23 y se vota hasta el martes 27, la adhesión a la Federación Rusa. En el caso de que estas, yo le voy a poner un calificativo, de estas amañadas elecciones resulten favorables a la adhesión a Rusia, Vladimir Putin ya advirtió que en el caso de que resulten favorables a la adhesión a Rusia, cualquier ataque de Kiev a esas provincias va a ser considerado un ataque a Rusia. En consecuencia, ya estaríamos en un escenario aún más grave. ¿Hay algo de eso, Eduardo?
Sí, la estrategia de Putin era, en primer lugar, legalizar una invasión en las partes donde había tomado el control. En segundo lugar, extender la idea de nación, en este caso de Rusia, al corazón de Ucrania, para impedir que Ucrania intente recuperar esos territorios que eran considerados como que forma parte de la Federación de Rusia, una doble estrategia para, por un lado, presentar un carácter legal, la gente votó y me apoyó a mí, y por el otro, crear una frontera interna para impedir a Ucrania de contraatacar. Es un disparate, como ha sido un disparate el inicio de la guerra, la incapacidad de Occidente y de Rusia de entenderse para llegar a pactar un nuevo sistema de seguridad europeo, un disparate las agresiones desde hace 30 y pico de años que sufre Rusia, y ahora un disparate, por supuesto, la invasión y todo lo que va ocurriendo. Nos da cada día que pasa la prueba de que todos sabemos cuándo comienza una guerra, pero no ni cómo ni cuándo termina.
Cuando uno piensa en el principio de la guerra y piensa en el presidente francés Emmanuel Macron, en el canciller alemán Olaf Scholz, que de algún modo querían mediar, Scholz sobre todo por la energía, Macron por la tradicional capacidad de Francia de ser mediador en conflictos internacionales. De hecho, París fue la sede de los acuerdos de la guerra de Vietnam. Y sin embargo, ahora uno encuentra una OTAN que parece estar unificada. No sé si realmente estarán de acuerdo en este delirio, porque además, como decís, la factura energética para el invierno europeo va a ser de una crisis tal que los propios europeos van a decir: señores, nosotros estamos metidos en esto y no quisimos meternos, nos metieron.
Efectivamente, es una guerra de alguna manera también en la cual, pese a lo que dicen los medios occidentales, la OTAN tiene una gran responsabilidad porque fue extendiendo sus fronteras a los países del este. Provocó muchísimo, en este caso, la Unión Europea con su mensaje universalista democrático durante la crisis que hubo política en Ucrania, cuando la Revolución Naranja se impuso frente al poder, digamos, dirigido por Moscú. Y esto lleva a una lectura extremista por parte de Rusia y efectivamente a impedir por las armas, por la ocupación, de que Occidente le saque la joya de la corona. La OTAN está unificada en sentido militar, pero en un sentido político nadie está de acuerdo. No, hoy tampoco están de acuerdo los países europeos si se reúnen mañana para saber cómo van a recibir a los rusos, de los cuales ya 500,000 se dejaron el país desde que se inició la guerra. Ahora es otra andanada más. Hay países que se oponen a que le den, por ejemplo, un permiso de residencia de privilegio a los rusos que llegan, en el caso de la República Checa, porque dicen que esos que llegan hoy escapan del ejército, pero que estuvieron de acuerdo con la invasión de Ucrania. Es decir, hay un menudo lío que se va a complicar mucho más en la medida que el invierno sea duro, lo que ahora no se ve todavía, que el consumo energético sea mayor, que las facturas sean enormes y que la gente empiece a enojarse, tanto más en Francia cuanto que el gobierno, el presidente Emmanuel Macron, sacó del congelador la reforma de las jubilaciones, la reforma del desempleo, la reforma de la seguridad social. Las tres reformas que se había metido en el bolsillo por culpa de la pandemia, ahora las quiere presentar antes de 2023. Todo configura, efectivamente, que vamos a hacer una suerte de bomba invernal, no de bomba caliente, pero de bomba fría.
Sí, Eduardo, Mariano Brandi te saluda. ¿Cómo te va? Y preguntarte eso, hacía poquito me acordaba que Gazprom, que es la gigante de la energía rusa, había hecho un video donde anticipaba una Europa congelada en el invierno, ¿no? A raíz de la falta de suministro de energía. ¿Hay alguna decisión que haya tomado el gobierno de Francia en especial o otros gobiernos europeos para suplir o buscar salir de la dependencia energética de Rusia? ¿Alguna decisión que hayan tomado respecto de, bueno, buscar suministros en otras partes del mundo? ¿Estados Unidos, con esa promesa de envío de gas licuado, ha tenido algún efecto concreto?
Sí, Estados Unidos se ha convertido desde hace ya 5 meses en el primer exportador mundial de gas licuado por la cantidad enorme de gas que envía a Europa para garantizarle sus reservas. Hay que también, digamos, separar dos cosas, pero que van juntas. No ha habido medidas drásticas, enormes, de control del consumo energético, porque sería por el corazón del liberalismo, que es el crecimiento. Claro. Si gastamos menos luz, si se le pide a las empresas que se moderen su gasto, o sea, lo que van a hacer es producir menos, es dejar sin trabajo a la gente porque hay menos producción, y eso va a crear otra crisis. Seguimos con un plan de sobriedad energética en los mínimos. Se aconseja que efectivamente se prendan las luces una hora, que se prenda la calefacción 1 hora más tarde, que las ciudades no se estén iluminadas toda la noche, que el alumbrado público se prenda un poco más tarde y se apague más temprano, que las vitrinas justamente iluminadas con pantallas de televisión día y noche no lo hagan toda la noche, sino parte de la noche. Por ahora hay una suerte de maquillaje, que aún no se ha visto la cara real de lo que puede llegar a pasar en caso de que sea un invierno duro y que falte la energía. En el caso de Francia, según Francia y la propia Agencia de la Energía Europea, tiene el 90% de las reservas estratégicas de energía completas, con lo cual podría pasar este invierno, solo este invierno.
Eduardo,
el gas que llega a Estados Unidos... Sí, perdón.
No. Te quería consultar, ya por supuesto es tu interpretación, tu opinión, pero de esa reunión de Samarcanda en la cual Vladimir Putin, Xi Jinping y el primer ministro de la India, Mondri, se encontraron y Vladimir Putin en algún momento sintió que Xi Jinping y la India tomaban cierta distancia, digamos así, de su estrategia militar. ¿Efectivamente sucede eso? ¿Efectivamente China y la India toman distancia de la política belicista del presidente de Rusia?
Sí, efectivamente. Pasamos de un discurso chino en marzo-abril, en el cual en la declaración conjunta sino-rusa, China decía que apoyaba bajo todas las condiciones a Rusia, a esta suerte de distancia oriental, ¿no es cierto?, que tomaron China y la India con respecto a lo que está pasando en Ucrania y lo que está haciendo Putin. Efectivamente, incluso se pensó durante muchos meses que China iba a ser un factor esencial de negociación. China no jugó la carta de Putin, más allá de lo meramente retórico, incluso varias veces insistió en que había que dejar los territorios que pertenecían a la soberanía nacional, lo volvió a repetir justamente en la reunión de la vez pasada. Hay una suerte de soledad global por parte de Rusia, incluso con aliados o con semi-aliados, como pudo haber sido el caso de China y en menor medida la India. No se van a enojar porque ambos comparten el mismo objetivo, que es de estabilizar Occidente, efectivamente, pero hay una clara transformación de la realidad geopolítica del mundo a partir de esta reunión y de lo que China dejó entrever muy tímidamente, pero sabemos que los chinos pocas veces alzan la voz, que lo que es tímido es seguro y no cambia.
Eduardo, quería preguntarte sobre otro tema. ¿Cómo están viendo allí en Francia esto que está ocurriendo en Irán a partir de la muerte de Mahsa Amini, esta joven de 22 años, que, bueno, tenía mal puesto el velo, la llevaron a una comisaría y allí falleció y desató una oleada de movilizaciones de mujeres, encabezada por mujeres en el régimen iraní, bueno, con foco también en el Kurdistán, de hecho en las últimas horas el régimen de Teherán bombardeó esa zona. Pero te lo quería preguntar en función de que el tema del velo en Francia fue un tema nacional, ¿no es cierto?, hace un par de años, y quería saber cómo estaban viendo esta situación allí en Irán.
Lo ven bajo más que nada la cuestión política, no bajo la cuestión del velo que tantos problemas le causó desde hace más o menos 20 años, que el tema dura con algunas crisis importantes. La primera llevó al fallecido presidente Jacques Chirac a hacer la ley justamente para prohibir el uso de signos religiosos demasiado visibles en los lugares públicos. La otra la hizo el hoy expresidente Nicolás Sarkozy. No lo ven desde el punto de vista religioso, porque es una dictadura religiosa. Lo ven de alguna manera como una reencarnación, no olvidemos, de lo que pasó en 2018 y 2019, cuando en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Irán, o sea, era impresionante en Francia con los ricos amarillos, la cantidad de países que se habían levantado de pueblos contra sus gobernantes, e Irán era uno de ellos, por otros motivos, y esa frustración que estaba contenida vuelve a empezar. No lo ven en ningún caso como el tema del velo, como un tema religioso, sino como una cuestión política, lo que les complica, por supuesto, el acuerdo nuclear, porque lo han renovado con Irán, dándole una carta de legitimidad, y por otro lado el poder viola los principios con los cuales se rigen los países que firmaron junto a Irán el acuerdo nuclear.
Eduardo, la última tiene que ver con este crecimiento de las ultraderechas en Europa. Liz Truss es la primera ministra británica, claramente alineada con el pensamiento de Margaret Thatcher. Marine Le Pen no ganó las elecciones. No sé qué hubiera pasado, esto es ciencia ficción lo que te voy a decir, no sé qué hubiera pasado si las elecciones, si la segunda vuelta de las elecciones francesas eran en pleno conflicto de Ucrania. Pero hoy hay elecciones en Italia y Giorgia Meloni, que admiradora explícita de Benito Mussolini, pica en punta. ¿Qué fenómeno están viviendo los europeos respecto, bueno, ni hablar de Vox y de otras tantas expresiones de Víctor Orbán, de otras tantas expresiones que uno dice, bueno, evidentemente el mapa de partidos disque democráticos, como dicen los mexicanos, se está desdibujando?
Sí, hay una reconfiguración continental en Europa a través de la extrema derecha, donde han perdido de manera alevosa por su corresponsabilidad con las crisis y con el liberalismo, en primer lugar la izquierda, y luego las derechas tradicionales. En ambos casos, los dos partidos combatieron de alguna manera al auge de la extrema derecha con cuestiones morales, debates de culpabilidad, y nunca le hicieron en el plano político lo que le permitió a esa ultraderecha legitimarse en todas partes y dar vuelta de alguna forma a la historia, porque han conseguido que la gente se olvide exactamente lo que le enseñan en la escuela europea a los niños, la responsabilidad de esos partidos políticos con uno de los desastres más grandes de la historia humana, que es la Segunda Guerra Mundial. Tanto el partido de la señora Le Pen, tanto el partido de la señora Meloni en Italia, tanto Vox en España. Allí donde lo mires, ellos provocaron el desastre de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, la Shoah y el asesinato de millones de judíos. Parece que lo que le enseñan en las escuelas, por un lado, no lo pueden aplicar del otro. Tengo amigos cuyos padres durante la ocupación alemana aquí en Francia eran médicos y salvaron realmente a muchos judíos. Ellos que eran chiquititos y vieron lo que pasaba, ayudaron a sus padres a hacerlo y hoy votan a Marine Le Pen como si fuera un partido democrático. Es una suerte de crisis política y moral muy grande, de la cual no hay que dudarlo. La izquierda tiene una inmensa responsabilidad al haber desaparecido como actor político, como respuesta político, allí donde los partidos políticos de extrema derecha tienen más votos, es decir, en el mundo popular, en el mundo del trabajo.
Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Disfrutá de esta primavera extendida que tienen en París y seguramente te irás a comer algo. Te mandamos un fuertísimo abrazo desde aquí, desde Buenos Aires.
A ustedes, gracias por el llamado. Hasta pronto.
Eduardo Febro, corresponsal de Página 2 en París, un periodista, un analista extraordinario. Vos le preguntaste a Irán, mirá, si uno bucea...